El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
¿Y dónde estás vos? Pregunta Luca Prodan. Y yo te pregunto, ¿dónde estás vos y cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está cada uno de ustedes en este domingo 22 de junio del año 2014, comenzando una nueva edición de Peor para el Sol? La gente llama por teléfono.
Ya directamente lo llaman.
Ya directamente, apenas empieza el programa.
Directamente, sí, somos un programa muy popular acá en Partido Moreno, así que nada. Sí, bienvenidos a 90.1 Peor para el Sol.
Así es, bienvenidas también, ¿eh?
Bienvenidos y bienvenidas.
No las dejemos afuera de ellas, por
obviamente.
Favor.
Obviamente.
Romino Nieva, ¿cómo anda?
Bien, bueno,
es cueto lo suyo.
Bien.
Cueto, habla de una persona.
Hace rato que no estoy enfrente del micrófono, ¿para qué? Estoy como nerviosa. Como que es como reestreno.
Yo pensé que venía por el lado de una persona saturada por la fiebre mundialista. Me parece que venía por ahí.
Si vamos a hablar de eso, estoy repodrida. Pará. Si vamos a hablar de eso, estoy recontra repodrida. Tengo que decir que las propagandas, que todo lo que tenga, así te estén vendiendo una pincita de depilar, le ponen la bandera de Argentina y el Mundial. Ya me tienen podrida con el Mundial.
Veo que el Mundial saca lo peor de usted.
Sí. Me satura.
¿Hace de usted una especie de Tana Ferro? ¿Se acuerda de Tana Ferro?
Ah, el Tana Ferro. Sí. ¿Sabés que sí? Más lo que me da bronca es los medios en Brasil, en la calle, con toda esa gente que está el Pepe ahí, y está todo gritando como locos. Y dice, ¿toda esa gente qué hace ahí? Digo yo,
qué lindo, tanto tiempo libre, ¿no?
Sí, eso es lo que yo los miro y digo, qué bueno.
Da un poco de envidia, ¿no?
Sí, la verdad que eso da un poco de envidia. Y encima estar en Brasil. Y además, yo estaría en Brasil, está bien, es el mundial, qué sé yo, pero mientras no están los partidos, flaco, andate a la playa, dejá los medios argentinos. Y yo me voy un rato a la playa, después voy a ver el partido.
Tal cual. Bueno, pero viste,
hay que aprovechar.
Aparece una cámara, viste, y es un imán.
Somos todos re cholulo.
Brian Mancilla, ¿cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, por suerte. Sufrimos mucho en el partido de Argentina el sábado, más que nada, pero...
El día de ayer.
Sufrimos un poco, yo sufrí gritando, me quedé un poco bifónica, pero después volvió a la voz, así que nada, tranquilo. Con el tema del Mundial, bien, la sobrellevamos, por decirlo, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta.
Sí, a los que nos gusta el fútbol, estamos en nuestro...
Pendiente de todo el fixture que va... y es así, ¿o no?
Tal cual.
No, mirás que no, Ville.
Sí, tal cual, es así. Es así, también hemos sufrido el día de ayer con la pobre actuación del equipo argentino. ¿Cómo anda Dirán Castillo?
Buenas tardes.
Que es el hombre que sabe acá del deporte, del fútbol.
Yo les voy a... Después, ahora no, ¿no? Pero cuando llegamos al momento de seguramente que del segundo mundial, de lo que vos le quieras llamar, después les voy a pedir que profundice eso. Que confundice con fundamentos y demás. A ver, ¿a qué se... Pero ahora no, ¿eh? a ver, claro, qué se le llama, no, pobre actuación, buena actuación después, claro, pero después lo hablamos, porque después lo hablamos más
claro, intenso. Ella quiere que profundice, que diga exactamente por qué piensa que fue una pobre actuación, claro, de Argentina.
¿A qué se llama? Pero bueno, no porque, no por nada, sino para yo saber, a ver cómo.
Bueno,
para,
bueno.
Porque yo por ahí miro con otros ojos y me gustaría saber, a ver, los
¿usted ojos vio el partido? Expertos.
Claro. Sí, vi el partido. Junto con Brian lo vi.
Ah,
es bastante insoportable.
¿Cómo fue el momento del gol de Messi? ¿Podemos reproducir el momento del gol de Messi?
Éramos como 20. Éramos como 20. Imagínate el griterío que se hizo. Porque primero, todas las veces, eran todos como 20, golpeaban la mesa. Todo
los insultos para todos lados, brazos, batalla, no sé.
Los insultos eran todos.
Insultos
el único que insultaba.
Obvio,
sí. Y luego dijo, dijeron, que creo que está en la cancha, blanco.
Bueno, igual era el Tano Pasma, pero menos 25, por ejemplo.
Lo bueno que tiene el mundial es que todo el mundo se engancha o
es verdad.
Obligadamente se tiene que enganchar.
Sí, es verdad. Sí. Si quieras lo no. Sí.
Conozco muchas mujeres que se enganchan solamente en época mundial. Después se olvidan completamente de lo que es el fútbol.
Sí, yo, por ejemplo,
sí, no solo las mujeres, sino por ahí varones también que bueno siguen el fútbol, sí, no les gusta, se enganchan, claro, también con el mundial durante, sí, el mes del mundial.
Sí, a mí me pasa igual. Digo, yo el fútbol ni lo sigo y el mundial lo sigo por ahí. Creo que lo único que estoy mirando son los partidos de Argentina un rato.
Un rato.
Después, un rato, sí. Porque cuando lo veo con otra gente, bueno, me siento cuando lo veo solo estoy haciendo otra cosa y miro el partido.
Claro.
No hago,
claro,
dos cosas. Bien. Pero después no me engancho mucho el resto de los partidos. A ver, otros años sí le he dicho, pero
¿ah,
también
sí?
De. Sí, igual también de babosa, debo reconocer. En los años
de babosa,
anteriores.
De babosa.
Pero, sí, porque si es un jugador, viste que siempre están esas.
¿A usted figuras. Le gustaba el Cani?
Ay.
No.
No.
No, a mí me gustaba, a mí lo que me gustaba eran los jugadores de los otros equipos, los equipos.
Qué vende patria.
Los franceses, ¿no? Vende patria. Yo
Grecia o su poroto, todo suyo.
Claro, paja francés. Si vos puedes paja francés.
Claro,
a ver, por ejemplo, ¿cuál? A ver.
Francia.
Zidane, Zinedine Zidane.
Claro, por ejemplo, Zidane. Me acuerdo también de Uruguay, ¿cómo era el de Uruguay? El
Forlán, Diego.
Forlán.
Bueno, veamos.
No,
Forlán es discutir. Claro,
no,
cachavacha le dicen.
Tenía, claro,
veamos.
Pero en ese mundial que estuvo Forlán en el año ese, bueno, era 2010. Un furor.
Sí.
No sé si era porque la tenía a la Zaira Navarra.
Mirá vos. Oiga, mirá
pero
vos.
Bueno.
Chululera esa.
Y ella envidiando a Zaira
Navarra. Claro.
Cuando estaba también en Inglaterra, ¿cómo se llama? Beckham.
Beckham, sí.
Beckham también.
Ay, pero,
sí. Bueno. Pero era una cosa así, igualmente ves que da medio cosa, vos decís,
medio antipático,
raro,
claro.
Raro, viste, porque se cuida demasiado, se cuida más que la mujer.
Muy, ¿no?, metrosexual era.
Igual, sí, últimamente, sí, yo creo que ya demasiado se cuidan la mayoría de los jugadores. Vos ves cuando empiezan los signos, cuando se empiezan a focar, todos muy peinaditos, se acomodan. Falta que salgan maquillados a jugar un partido, la verdad,
sí,
que no.
Sí, pero
entiendo.
Te digo que para abrir la boca y voy a decir su. Que no hable. Porque qué mal que hablan. Hablan muy mal. En algunas propagandas lo he visto inclusive hablar a Messi. Uy, pobre, ¿cómo hablan?
Mirá vos.
Hablan mal.
Bueno.
¿Oíste? ¡A Buenos Aires! Así. Uy, estos chicos como que necesitan un.
Un poquito de,
un poco,
¿no?
Más. Sí, te das cuenta.
Y bueno, desde los 12 años que vive en España y.
Sí.
De suerte que no se le pegó la tonada.
Es de suerte que no se le pegó la tonada, tal cual. Que no hace, tío.
Claro,
yo es verdad, tío.
Vale, no tira un.
Vale, tío.
Vale, es verdad.
No le importa nada.
Chuta. Chuta. Sí.
Pero bueno, los tíos como que les falta, ¿no?
Les falta un poquito de diálogo por ahí.
Sí, sí.
De intercambio,
sí,
oral.
Y es a todos, ¿eh? No es que vos puedes decir no a los jugadores. No, la verdad que todos comparten, digamos, eso de. Ahí les falta un poco más de.
¿No está usted poniendo todos los futbolistas en la misma bolsa? ¿No es un poco injusto?
Claro.
Pero yo conozco un par que por lo menos que son los más famosos y quizás los ponen enfrente de la televisión, o sea, hacer este.
Declaraciones
o algunas propagandas, o si subís de madera, pobre.
Ay.
Será buen jugador, pero es la realidad, digamos, es jugador de fútbol, no es actor.
Contundente,
¿verdad? Pero bueno, después va a llegar a ser el cuestionario Romino Nieva, ¿no? Va a ser para ver cómo vimos a Argentina en este,
claro,
segundo,
sí,
encuentro. El primer partido, sí, que jugó también contra Bosnia, también sufrió mucho.
Bastante.
Bueno, justo estábamos acá haciendo un programa.
Ah, claro.
Claro, y yo, sí, es verdad, yo no estaba escuchando, el programa. Y estaba ¿qué escuchando el programa? Estaba viendo el partido, no lo estaba escuchando.
Claro, no discriminás. Yo quería que pise el palito ese.
No, es verdad, no lo estaba escuchando. Estaba mirando el partido.
Estaba mirando el partido.
Bueno, ¿te parece? ¿Usted quiere que me suba, claro, a la fiebre mundialista? Yo me
está
subo.
Bien.
De cualquier, hay Bueno, floja. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche. Esto es Peor para el Sol, con Matías Salomón en la operación técnica. ¿Usted sigue el Mundial? Sigue el Mundial, Matías Salomón. Más o menos. Bien. Usted es más de lo veo del de tenis, por ahí. ¿No?
No.
Es ¿al más ping-pong? ¿Pilpón? ¿El ping-pong?
No sé, o por ahí más de el automovilismo.
No.
TC Moura.
Yo con esto yo lo saco, es del polo él.
Ahí va. La Elerstina, ahí va. La Dolfina, claro.
Eso. Adolfito Cambiazo, su ídolo, tiene póster de él.
Bien. Y del caballo también.
Tiene un deporte también, el salir a bailar, pachanga. Y...
Bueno.
Eso ya pasa a
ser. Eso me parece que sí.
Tiene varias medallas ahí, me parece.
Claro.
Bueno, recordá que podés comunicarte con nosotros al 0237-466-6559. Lo demás se lo dejo a mis compañeros.
O si no, pueden mandarnos un mensaje de texto al 11-15-33-68-0099.
¿Y por qué no búscanos en Facebook también? Estamos ahí como Peor para el Sol, ¿verdad?
Así es.
Obvio.
Nos buscas y podés chatear con nosotros, pedirnos temas y darnos mensajes.
Mensajitos, saluditos, lo que vos quieras.
Algo, lo que vos quieras.
Obviamente.
Y si querés, no hablamos del Mundial ahí.
Tonight, too weak to fight.
fight. So I try to save face and I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your darker side come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo call. A kangaroo call. Shut up, shut up, shut up.
Escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y ahora vamos a hablar sobre una problemática. Un reclamo que hicieron la semana pasada en Aedo por hicieron una clase abierta en reclamo de un edificio de donde pueda funcionar el Instituto Docente de Formación número 45. Y tenemos en comunicación a Luciana Blanco, que es estudiante, que nos va a comentar cómo fue esta clase que reclamaron y qué es lo que están reclamando. Hola, Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Romina te habla.
Hola, todo bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Comentanos, Luciana, ¿qué es lo que hicieron ustedes la semana pasada?
Bueno, lo que hicimos el jueves en Faso Leona fue una medida que se salió de una asamblea, porque hace tiempo que venimos reclamando por el tema del edificio propio, ya que no lo tenemos.
Sí.
Y no habían cedido un predio, pero un problema, una estafa de por medio, y quedó la construcción a media hacer.
O sea que ustedes en este momento no tienen edificio, ¿y en dónde están funcionando?
Estamos cursando en dos sedes, la cual una se divide en otra subsede más, que somos un instituto que tenemos tres turnos.
Sí.
Uno cursa la mañana en un instituto, y otro cursa en otro, y otro en otro, así.
O sea que estarían separados como en distintos colegios que les cedieron el aula. O sea que estarían separados en distintos colegios según, digamos, quién les cedió.
Estamos rodando por dos colegios. Uno sería la media número 2 de Aedo.
Sí.
Y la otra sería la 16.
Está bien. Que esas son escuelas que les prestaron, digamos, las aulas.
¿Cómo?
Esas fueron escuelas que les prestaron a ustedes las aulas para poder funcionar.
Claro, en las cuales una quiere que nos vayamos y las otras, tiene más de 100 años y tiene problemas edilicios, problemas con los baños, no alcanza las aulas.
Claro. ¿Y qué respuestas le dieron a ustedes con respecto a esto del establecimiento, digamos, del edificio? ¿Qué les dijeron?
Y no nos responden nada, supuestamente están con el tema de que están tratando de resolver la licitación y así estamos, seguimos el tiempo. No es la primera vez que se toma una medida así, pero esta estuvo buena, su éxito, además hubo bastante convocatoria del alumnado.
Luciana, ¿qué tal? Guillermo te saluda, ¿cómo te va?
Todo bien.
¿Cuánto hace que están con este reclamo, Luciana?
Mira, yo en el instituto estoy desde 2011 y ya se viene hace rato. Así que no sabría decirte con exactitud hace cuánto tiempo, pero yo sé que hace un tiempo bastante largo que viene el tema.
Bien, y lo que hicieron ustedes la semana pasada fue una especie de clase abierta, ¿verdad?
Claro, se hicieron clases abiertas donde los docentes salieron a las calles con sus alumnos, con sus cursos, brindaban las clases y después tocaron un par de compañeros.
Sí.
Tocó Eva Schmidt, que se copó y vino, apoyó la medida, que eso estuvo buenísimo.
Bien, y nos habías hablado de una estafa que hubo en el medio con respecto a uno del a uno
claro,
a un proyecto.
Claro, sí, por el tema de las licitaciones, se pasó un presupuesto, la cual no sé si se llegó a pagar o no, pero quedó a la mitad porque supuestamente no se le pagaba el sueldo a los obreros.
Ajá.
Ahora, el edificio donde supuestamente iba a ser el nuevo edificio del profesorado quedó a mitad de hacer y está todo deteriorado. Lo que quieren hacer desde el Estado supuestamente es volver a hacer ahí, terminar esa obra, pero está todo deteriorado, está todo al cielo abierto. Ajá. No se puede construir algo ahí con cómo están las bases.
Imagino, Luciana, que muchos chicos concurren, ¿no?, a este Instituto de Formación Docente. ¿Tenés alguna idea de cuántos alumnos puede llegar a haber?
Y más de 1.200 por ahí, porque
claro.
Somos tres turnos.
Tres turnos, además tengamos en cuenta que es un instituto terciario que, bueno, dota de docentes a una gran zona del que es la zona oeste del conurbano, ¿no? Lo que es Moreno, Merlo,
claro.
Muchos
Moreno,
profesores...
Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón, claro. Yo soy de Merlo, pero el instituto está en Morón, en el partido de Morón.
Sí.
Y van un montón de chicos a estudiar ahí. Y se están formando un montón de docentes que a la vez van a dar una mano en la zona oeste. Y es medio ilógico que no tengamos un edificio propio, sabiendo que somos futuros docentes, futuros formadores de personas.
Seguro. Luciana, ¿futuras medidas que vayan a tomar tienen ya pensadas? ¿Las han discutido?
Por el momento tengo entendido que el martes se va a realizar una asamblea en el instituto a la noche y de ahí van a ver cuál va a ser el próximo paso a seguir.
Está bien. Por el momento, entonces, acercamiento de autoridades del Ministerio Provincial no han tenido, entonces.
No, hasta lo que yo sabía no había nada. No sé, hasta ahora no sé si llegaron a hablar con alguien del centro estudiantes o de los directivos, pero no había nada.
¿Y cómo viven, Luciana, el día a día de esto, digamos, de ir a cursar a lugares en donde no pertenecen al instituto donde ustedes están anotados, donde ustedes deben?
Sí.
¿Cómo es esto en el día a día, no?
Dentro de todo se trata de convivir bien con las dos partes, o sea, yo curso en el anexo, que tenemos que esperar a que salgan los chicos del secundario, por ende se retrasan 15, 20 minutos las clases para poder cursar. Y es complicado porque, por ejemplo, nosotros teníamos problemas con los baños, que los porteros del secundario tenían la llave, que no, que pin, que pan, no. Se trata de llevar, pero a veces es medio complicado.
Seguro, me imagino que sí, que debe ser bastante complicado.
Y seguramente también debe ser el traslado, ¿no? Porque una cosa es tener un edificio que sea ¿sabés? Que sea en un lugar, y otra cosa es tener colegios que están en otros lados, que también el traslado, debe ser bastante problemático para
ustedes. La falta de comunicación entre mismos alumnos, o sea, yo hay bastantes alumnos que no conozco, que serían las de la carrera inicial y primaria. Como que estamos todos aislados,
claro.
No tenemos mucha comunicación entre llegada.
Bueno, la verdad que esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible, Luciana.
Sí, ojalá, eso queremos nosotros, así podemos seguir formando, y no solamente nosotros, sino las personas que quieran venir al profesorado, anotarse y poder formarse en esto que es tan lindo que es la docencia.
Claro. Tal cual. Bueno, Luciana, cualquier cosa estamos en contacto para que nos digas a ver cómo se desarrolla todo y bueno, y si alguna otra medida también ustedes quieren tomar, bueno, que podamos acompañar también desde la difusión y demás.
Dale, es lo mejor que pueden dar es dar una mano y ayudar a difundir este problema que tenemos.
Listo, perfecto. Bueno, te saluda Luciana y cualquier cosa te esperamos acá en el estudio uno de estos días.
Dale, cuando quieran, no hay problema. La próxima medida me estaré comunicando con ustedes y vemos cómo hacemos para difundirlo.
Dale, buenísimo.
Dale, muchas gracias.
Chao, Luciana.
Chao, hasta luego.
Bueno, problemáticas como estas, ¿no? Tenemos unas cuantas, digamos.
Unas cuantas, que ver. Lamentablemente.
Sí, y que no se den respuesta a algo, digamos,
básico, ¿no?
Básico como poder cursar en un lugar físico.
Totalmente. Acá en Moreno venimos de vivir un desalojo de la sede del SAT, que es la Secretaría de Asuntos Docentes,
sí,
por falta de pago de los alquileres.
Sí.
Es como básico, ¿no?
Sí.
Cuando sale la educación, viste tanto discurso muy bonito y cuestiones básicas como dónde pueden cursar los futuros docentes, dónde se llevan adelante los trámites y los puntajes y todas las gestiones que tienen que ver con la vida docente, por ejemplo, lo que nos pasó aquí en Moreno,
sí,
o esto, ¿no? Y cosas que no están, que no...
Sí. Tal cual, eso es lo que decís vos, ¿no? De siempre decir que la educación es lo más importante, pero digamos en la práctica no pareciera lo más importante, porque los lineamientos y las políticas públicas y demás siempre como que van hacia otros sectores y la educación siempre está siendo relegada.
Como que un desfasaje, ¿no? Entre, sí, lo que se dice y lo que se hace.
Exacto. Sí.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué hora es? Las 6:30, es un momento propicio para hacer una pausa.
Dale.
Y ya volvemos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Recorte informativo.
La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
tu estación de radio.
Arizona 1882.
Oye, mira, es el hielo. ¡El hielo es tan grande!
Eso es para que no se derrita. Hay solo una compañía en Boston que se encarga de eso.
¡Oh! ¡Eso fue tan, pero tan rápido!
¡Oh! De Seth MacFarlane, quien trajo a Ted.
El oeste americano es un lugar despiadado en la historia. Todos los que están aquí, que no son tú, quieren matar. Borrachos enojados, animales hambrientos, forajidos... ¡Incluso el puto doctor!
¡No pude salvarla! ¿Qué demonios querías que hiciera?
Este año...
Me gustaría introducir a un nuevo miembro a la comunidad.
Bienvenido a nuestro genial club.
¿Qué pasa con esta feria?
Todos los años la gente muere.
¿En serio?
Quédense quietos.
¡Quédense quietos!
La gente muere en la feria.
La gente muere en la feria.
Alguien en este pueblo va a morir.
¡Oh, por Dios! ¡Van a hacer mierda alguien!
No nos disparen en la noche de sexo.
Venciendo a este sujeto en un duelo, serás un verdadero héroe.
Es el pistolero más brutal en todo el territorio.
Voy a enseñarte cómo disparar.
¡Oh, por Dios! Acabo de romper con ella. ¡Rápido! Solo pretende que eres mi novia.
Soy su novia. Mucha actividad sexual.
Todo el tiempo. Es como si vivo dentro de ella. Así que si quieres dirigirme una carta, tienes que enviarla a su vagina.
Sí. ¿Qué empieza el juego?
Prepárate, voy a disparar toda una carga sobre tus labios.
¡Cierra la maldita boca!
Amanda Seyfried, Patrick Harris, Giovanni Nudisi, Sarah Silverman.
Ay, ese sí que fue un día largo. Un tipo quería que fumara un cigarro y después tirase cenizas en las bolas mientras lo masturbaba. Y era como... ¿qué? ¿Puedo hacerlo? Y lo hice.
¿Ves? Tu trabajo es tan interesante porque no tienes dos días iguales.
Y Liam Neeson.
Antes de la batalla, debes liberar tu mente.
Voy a enloquecer.
¡Bebe, maldito cobarde!
La Kuni, mira a Kuni.
Eso fue para la tribu.
¿Qué pasa ahora?
Vas a volverte completamente loco y después morirás.
Si me robó una botella de whisky, nos vamos de aquí.
Me encanta la idea.
Su pene está afuera.
Un millón de maneras de morir en el oeste.
Quizás la frontera no está mala después de todo.
¡Hey! Una joven pareja. ¿Puede interesarles, amigos, una cura milagrosa?
¡Santa mierda!
Próximamente, solo en sí.
¿Qué pasó?
Perdón.
No se escucha, igual, no se escucha.
No sé.
¿Qué era esto, Romy?
¿Qué era eso? ¿Qué estábamos escuchando?
¿Un millón de maneras de morir del oeste?
Un millón de maneras de morir del oeste. Es una nueva película de Seth MacFarlane. MacFarlane es conocido por su película de Los Otet, por sus series animadas de Padre de Familia y demás, que son muy locas y desopilantes, sabemos, son hasta casi ridículas, digamos.
Muy corrosivas también.
Y bastante corrosivas. Sí, sí, tal cual. Bueno, y justamente A Million Ways to Die in the West, que así se... es muy largo el título, ¿viste? A Million Ways to Die in the West.
Es como muy largo.
Es muy largo, sí, ¿viste? Sí, pero sí. Bueno. Bueno, esta película que se viene para estrenar dentro de poquito... cuenta básicamente con esta rara forma de contar las cosas que tiene MacFarlane. Es como un espagueti western, así bien al oeste, pero obviamente sí, totalmente ridicularizado por MacFarlane, que cuenta las historias, que tiene este humor que a veces, como decís vos, es un poquito raro, sí. Digamos.
Políticamente incorrecto.
Claro, no es algo que en realidad uno debería reírse, pero lamentablemente te termina dando gracia.
Tal cual.
Muy a los South Park y esa onda, ¿no? Bueno, esta película habla exactamente igual. Él actúa, hace del protagonista. Seth va a ser un vaquero allá por en el oeste, que... la novia lo deja porque lo o sea, lo retan a un duelo y él, como tiene miedo y es medio cobarde, no quiere. Entonces, la novia lo abandona. La novia está personificada por Amanda Siegfried, la rubia, esta chica rubia, no sé si la ubican, de la última película que hicieron de Caperucita.
Ah, sí.
Bueno, la chica de la capa roja, bueno.
Sí.
Ahora sí dijo.
Ahora sí, ¿no? Bueno.
Gran actriz, perdón.
Sí.
Esta, digamos, sería su segunda película con gente de carne y hueso. Primero fue Ted, que bueno, fue medio y medio, en realidad, porque, digamos, Ted era, obviamente, el oso era algo, una animación también por computadora, y bueno. Una cosa, saben que todos los gestos del oso y la voz, inclusive, son de Seth MacFarlane, es él el que hace.
Bueno, Ted era el osito de peluche. Hay un algo muy corrosivo, digamos, porque un osito de peluche supuestamente
fumar.
Inspira ternura y candidez.
Que fumar eso era lo mínimo, te digo.
Sí, era lo mínimo.
Era lo mínimo que hacía, bueno, sí, era un desastre. Muy mal. Era un desastre, bueno, el oso. Bueno, dice que sus personajes son un poco él. Todos esos personajes, inclusive padre de familia y demás, tienen un poco de él. Así que bueno.
De familia, ¿no?
sí, yo diría, bueno, es medio
muy
raro.
Muy normal. Etc.
Pero bueno, él va a ser de este vaquero que, bueno, como no, en realidad es cobarde y no quiere. El problema es que justamente el título de esta película ya te lo dice. 1,000 formas, 1,000,000 de formas de morir en el oeste. Uh-huh. La película, todo el tiempo, en todas las escenas, hay una muerte absurda. De las más absurdas. Vos ves el tráiler que tiene 3 o 4 minutos y creo que debe ver 10 a los 15 muertes absurdas. Alguien cae aplastado por un bloque de hielo.
Mira.
Un hombre está queriendo vender un tónico y pasa un tono y lo mata. O sea, es terrible como la gente muere tontamente, casi estúpido, casi ridículo y a la vez es un poco sangriento.
Hay un programa de tele, ¿no? Que también toma esa temática, ¿no?
Sí, se llama Mil Maneras de Morir.
Eso es un ranking, pero eso es un ranking real.
Es un ranking real, basado en muertes reales.
También hay muertes media raras.
Sí, que también hay muertes bastante extrañas. Y bueno, y acá como que MacFarlane retoma esto, ¿no? Y bueno, en realidad lo que va a mostrar justamente es eso y aparece una pistolera, ¿no? Al oeste, pero digamos versión mujer, ¿no?
Sí.
Una cougar,
exactamente.
Personificada
por Charlize Theron. Decía, no es menor, no son menores los actores que uh-huh. participan en esta producción de MacFarlane. Me parece que en eso es bastante interesante de poder ver. De hecho, los actores toman muy bien este ambiente. O sea, hay que acostumbrarse a un ambiente en ese tipo de humor, ese tipo de comedia, esa forma, digamos, de que todo el tiempo tiene de poner cosas de ese humor ridículo. Digamos. O sea, pasan cosas totalmente desopilantes que no tienen absolutamente nada que ver con la escena. Pero los actores tienen que acomodarse a eso, tienen que actuar como si eso es totalmente normal para que al que lo estaba viendo, digamos, eso lo pueda causar gracia, ¿no?
Para que resulte creíble, ¿no?
Y suerte, exactamente. Lo hacen muy bien los actores, por lo menos lo que se ve en el tráiler toma muy bien, digamos, ese mundo tan desopilante que crea MacFarlane y ellos lo hacen parecer algo común. Bueno, la película, para mí, trae mucho que hablar. Me impone una forma de hacer cine distinta también, ¿no? Saca un poco todo este humor y de los Simpsons y demás y los trae un poquito a Hollywood, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene que ver con lo fílmico. Que por ahí, si bien había películas más absurdas del tono de, por ejemplo, la Scary Movie y demás, esta trae un poquito y los saca un poco del cine
ahí,
B.
Por ahí me parece que además el humor de los Simpsons como que corre el listón un poquito más, lo hace un poquito más extremo, ¿no? El humor es un poquito más extremo que el de los Simpsons.
Claro.
¿No? Lo lleva un poquito más allá, más, le da como otra vuelta más de tuerca, ¿no?
Exactamente. Me parece que por ahí tiene, ¿no? Va tomando, digamos, esa idea y a veces, no digo, ¿no? Pero a veces me recuerda a este cine que por ahí muy particular que tiene Tarantino y que tiene Robert Rodríguez, que ellos tienen su cine particular, su forma particular de contar una historia, y MacFarlane también nos cuenta una forma muy particular, te puede gustar o no, y en realidad eso es una de las cuestiones, me parece también, pero sí hay una apuesta muy fuerte, me parece, tanto en producción como en actores, ¿no?, que participan. También tenemos este Liam Neeson que hace de un pistolero asesino también, que es uno del, digamos, sería el enemigo, el némesis de McFarlane, su personaje de granjero, uh-huh. Y que lo viene a matar técnicamente. Y Charlize Theron, que es esta chica que sabe manejar armas muy bien y que lo va a ayudar a él a entrenar para saber manejar. Y como que, bueno, él se enamora, bueno, hay todo un trasfondo de esto. En uno este que parece que la gente muere como moscas, increíblemente, y de las formas más absurdas que uno pueda llegar a pensar, ¿no? Ellos tienen una frase que dice, la gente muere en la feria. Y es real.
Bueno, divierte la peli entonces.
Sí. Para mí divierte, para mí es una apuesta distinta, uh-huh. ¿Sí? Me parece que es una producción que está buena porque por ahí nos va a romper un poquito los esquemas que venimos teniendo tanto en comedia como lo que tiene que ver con películas del oeste y demás. Y que quizás nos empiece a acostumbrar un poquito más a ese tipo de estilo humor, ¿no? Que por ahí tiene McFarlane en estas series que a veces parecen tan absurdas y que hay mucha gente que no les gusta, que South Park y demás, digamos, no es un humor que le guste a todos. O por lo menos que no todos digan que les guste, digo. Me parece que hay poca gente que en algún momento no se habrá reído de alguno de los chistes de South Park, por más corrosivos, negros o bajos que sean, digamos. Alguien en algún momento se habrá reído. Así que McFarlane creo que trae un poco esto. Me parece que eso es lo que molesta.
Sí, en realidad es como que trae un poco la memoria de los personajes anteriores, de sus personajes creados anteriormente, de Padre Familia y muchísimas otras series. Como que te trae un poco el recuerdo y capaz que te molesta un poquito, pero no creo.
En realidad, lo que molesta es que a veces uno se ría de estas cosas.
Claro,
que alguien le cae un bloque de hielo y alguien se ríe. Entonces, creo que eso quizás a veces nos molesta un poco. Pero bueno, es real que, bueno, a mí me pasó en una sala de cine, digo, de Guerra de los Mundos. Hay una escena donde hay un río donde van yendo gente flotando que los acaban de matar y la gente se empieza a reír en medio de la sala, claro. Cuando que no era una escena en realidad para reírse.
Claro.
Y la gente al ver eso, digamos, se rió. Entonces, bueno, no sé si es tan absurdo que McFarlane use estos gags, este tipo de comedia, si hay gente que en realidad se ríe. No sé.
Bueno, la recomendamos entonces.
Sí, la recomendamos para ver algo distinto. Así que en estas semanas, en dos semanitas más o menos, ya la tenemos acá por las salas.
Por nuestra zona.
Así que bueno, a ver si está bueno para mirar. Me parece que es un buen producto. Y creo que Mafuel va a empezar a...
Vamos a darle, vamos a jugar unas fichas entonces ahí al millón de maneras de morir en el oeste.
Bueno, para
podemos hacer una peli de acá, ¿no? Con ese título también.
También, acá, tranquilamente. Sí, estamos podríamos. En el oeste, te matan un millón.
Tenés claro. 2 millones, podría decir. Pero bueno. Bueno, seguimos. Ahora tenemos a Mariana Muyala por ahí, ¿no? Así que vamos a escucharla, quiere pasar y vamos a abrir la puerta, ¿no?
Y sí.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y maniao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, confinado, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. No me hace dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa, hincarme a rezar, por Dios.
Muy bien, la chica que canta En Peor para el Sol es Malena Muyala, de Juan de Dios Filiberto Malevaje. Tenemos un mensajito, ¿no?
Tenemos un mensajito. Hola chicos, soy Gustavo. Lo estoy escuchando en mi cama con el piecito arriba.
Vamos a saber qué le habrá pasado.
No sé qué le habrá pasado. Así que bueno, nos manda saludos, que le mandemos un saludo a la familia Palacios, que están todos ahí escuchando a Peor para el Sol.
Son muchos, así, ¿no?
Son un montón, seguramente. Sí, seguro que sí. Deben estar todos gritando, salimos a rato. Bueno, un saludo a la familia Palacios y para Gustavo, que se cure pronto y vuelva.
Por, cómo no. Un abrazo para Gustavo. Separamos y viene Brian con su columna de anime.
Muy bien.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Seguimos en Peor para el Sol y bueno, lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda.
No, no se dijo nunca esto en la historia del universo.
Jamás.
No, nunca, ¿no? Jamás.
Junto con Tela para cortar, que sería otra de las frases inéditas. Tenemos la columna animada de Brian Mancilla, que viene con todo el mundo del anime.
Muy bien.
Hoy, ¿qué nos vas a mostrar, Brian?
Hoy tengo un par de noticias para tirarles muy importantes sobre el mundo del anime. Una de las principales, ya dentro de un par de semanitas sale Sword Art Online 2, o sea, la tercera temporada. La primera temporada de Sword Art Online tuvo dos temporadas, se separaron 12 capítulos en total. Esa primera temporada tiene 24 capítulos,
sí.
Se separaron 12 y por supuestamente hizo como una pausa a los 12 capítulos y saltó a otra generación, pero vendrá a ser primera y segunda temporada. Ahora justamente se vendría a ser la tercera temporada, yo llamo tercera temporada, de Sword Art Online, que es GGO, que es Gongan Origin Games, o algo así me parece, en la cual este GGO va a ser totalmente juegos con armas y balas. Sword Art Online era con espadas y con hechizos y muchísimas cosas más.
Sí.
Bueno, esta serie va a ser totalmente con armas y balas. Y bueno, aparecen muchísimas situaciones importantes dentro de esta serie, en las cuales aparecen personajes nuevos que tienen que aparecer.
¿No van a estar los mismos protagonistas?
Algunos cuantos personajes de la primera temporada van a estar, ¿sí? Uh-huh. Como Kirito y Asuna son los personajes principales,
sí.
Van a estar, pero bueno, son justamente los personajes principales de Sword Art Online.
Sí.
Y bueno, Kirito, que es el personaje principal, entra, sí, a GGO a investigar por qué gente que está dentro de este juego nuevo muere, sí, en el mundo real, como pasaba en Sword Art Online, otra vez.
Claro.
Él entra a investigar qué pasaba, qué pasó, y bueno. Eso veremos al día de mañana.
Y porque ya se es experto,
¿no? Sí, ya está, Sao, ya es como...
Ya la tiene reclara, dijo, sí, ya se hizo investigador de videojuegos.
Así es.
Medios raros, ¿ah?
Sí, ¿no?
Medios raros, porque son que se mueren en... Que hay un montón de gente que conspira en los videojuegos para matar gente de verdad.
Después, Dios, también Shingeki no Kyojin.
Sí.
Sí, ya está confirmadísimo. El mes que viene ya sale sí o sí. Ya lo confirmaron los mangakas, sí, los mangakas sí, y los editores.
Abril, después lo pasaron a julio, después...
No sé. En realidad lo que hubo fue como problemas de producción, preproducción, animaciones y demás. Un conflicto medio económico y político, por decir, en la empresa. Sí. Bueno, no sabían si iban a lanzar el año que viene, este año o dentro de 4 años.
Sí.
Bueno, al final por suerte aparece va a aparecer Shingeki no Kyojin la segunda temporada en 15 de julio del mes que viene.
Bueno, así listo, ya está confirmado. Ya
está confirmadísimo. Después también
el titán ese pintado en el departamento, en los departamentos y en Japón, quiere salir y no lo
dejan. No lo dejan. Después también para el 2018, Shingeki no Kyojin confirmó su primer película que va a ser lanzada mundialmente en todos los cines. Epa. En su idioma original y subtitulada a muchísimos idiomas. Genial. Más de 15 idiomas subtitulados.
Es lo ideal. Lo que tienen que empezar a hacer.
Es lo ideal. También, como dije yo hace muchísimo tiempo atrás, Evangelion también, justamente para entrelazar un poco lo del tema del cine y el anime. Evangelion ya, la última review, en realidad la última película, ¿sí? Que va a sacar.
¿Cuarto sería?
No, el tercer. El cuarto. Evangelion 4.0 se va a llamar. Bueno, va a mostrar más o menos qué pasa con el Eva 01, qué pasa con los personajes principales, qué pasa con Asuka, qué pasa con Rey, qué pasa con el chico principal, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Romy.
Shingi,
ahí está.
Además,
bueno.
Digamos, la 3 terminó como muy demasiado abierta con un montón de cosas que.
Como que te dejan más abiertas las cosas.
Que despierta en un futuro que es totalmente distinto a lo que él pensaba.
Y con un Eva totalmente nuevo.
Exacto.
Es como que ¿qué pasó con el Eva 01?
Lo dejó ahí como. Nos dejó picando. Como
eso veremos. El Evangelion 4.0 va a ser lanzado también mundialmente en casi todos los cines. Argentina va a salir. No se sabe todavía qué mes, pero va a salir en versión en HD. Va a estar en 3D también. Y va a ser lanzado en subtitulado al español, obviamente. Así que bueno. Después también, justamente para entrelazar un poco el tema de los videojuegos, hay una serie nueva que salió hace poquito que se llama No Game, No Life, o algo por estilo, ¿sí?
No Game, No Life.
En la cual cuenta más o menos una historia, ¿sí? Que los personajes principales del videojuego salen a la vida real.
Al revés,
vendría a ser. Este juego se queda sin personajes y entrarían seres humanos a este videojuego para ser como entrelazados.
Un intercambio.
Los
personajes del videojuego salen a la vida real y los de la vida real es como un reality, ¿viste? ¿Viste? Como la familia va a la tribu y la tribu viene al mundo. Bueno, acá es al revés. Los personajes ¿Te imaginas que salga Mario?
Yo me quedo en el videojuego, te digo.
¿Tú te quedas en el videojuego?
Sí, morís una vez.
¿Te parece?
Morís, revivís.
Claro, genial. Está. Quedémonos en el lugar de Mario, de Sony.
Claro. A mí me gustan los laberintos que hay en los juegos. Está tan bueno.
¿El preguntado también te gusta?
¿Cómo?
El
preguntado también, sí. Me gustaría hacer la armadura, ¿viste? De la historia. Sería eso, sería buenísimo.
Bueno, No Game No Life, justamente se centran dos hermanos, Sora y Jiro, en los cuales estos hermanos van a ser los salvadores de este mundo alternativo, de este mundo del videojuego.
Sí.
Van a entrar para poder más o menos, para entender más o menos qué vendría a pasar dentro de este mundo alternativo. Sí. Hay conflictos entre dioses. Opa. Hay conflictos entre varios RPS, RPCs que son como jugadores sin vida, son personajes secundarios que no vienen a la magia, son como extras que están ahí nada más. Bueno, hay como un tipo de conflicto también, que mueren RPCs, mueren dioses, hay muchísimo quilombo, por decir.
Mira, tiene que ver con contar más una vida más desde lo político de los personajes, me parece, ¿o no?
Sí,
de videojuego,
eso sí, eso sí.
Un sindicato por ahí saldrán.
Ojalá. Bueno, muy recomendable. Es la serie, dura 12 capítulos. Ya está por el capítulo número 11. Ya sale el jueves que viene, el último capítulo. Muy recomendable la serie. Hay como entre historias de amoríos, conflictos entre hermanos. Hay romances, sí. No entre hermanos, no pienses
ojo,
mal.
Ojo, porque los japoneses son.
Por eso digo, no entre hermanos.
Para ¿Ah,
sí?
Eso,
sí.
No, insisto, esto no muchas... lo inventó Juego de Tronos, ¿eh? Adrián, no lo inventó Juego de Tronos esto de cariño entre los hermanos, ¿eh?
No.
No, ya llegó, venía ya de venía los adelante. Japoneses. Inclusive en ¿cómo es? El gladiador también.
Gladiador ya venía.
Así que ya venía de la antigüedad. Pero bueno, los japoneses son.
Bueno, es algo tan viejo como la humanidad.
No, claro.
Así. El incesto es un tabú también muy grande,
¿no? Es un tabú muy grande. Sí,
bueno,
sí,
bueno, muy recomendable. Y también por última noticia, va, tengo dos noticias más, voy a ser rapidísima. Sí. Mirai Nikki ya sale, va a salir esta semana, no, la otra que viene va a salir un capítulo como preview, por decir, de lo que vendría a ser la segunda temporada de Mirai Nikki. Va a haber personajes nuevos, va a haber un Yuki totalmente nuevo, un Yuki totalmente nuevo. Yuki,
pero es un Yuki que es Dios.
Es Dios, pero trata de como investigar qué pasó con Juno en su vida antepasada, cómo poder llevarla a su mundo, bueno, porque es el dios del tiempo y claro, la vida, por decir, ¿no?
Sí.
Y bueno, Naruto Shippuden ya está a punto de llegar a su fin, parece.
Dios.
justamente ahora aparecieron personajes nuevos como, bueno, en realidad que resurgieron de vuelta, como, ¿adivina quién apareció?
¿Quién apareció, no?
Adivina, una serpiente, adivina.
¡No!
Sí, apareció de vuelta.
Mira,
ahí lo tenés justamente. Ahí lo tenés. Apareció de vuelta justo con la mano de Sasuke a intervenir un poco con su conflicto de oscuridad, amor, odios a Konoha y muchísimas cosas
está
más.
Está traumado ese chico.
Está muy, muy interesante. No va a haber más relleno. Justamente el mangaka dijo que no va a haber más relleno.
No más relleno.
De acá hasta
Dios.
Cuando termine. Así que ya va a estar por terminar.
Dejen de norteamericanos, dejen de inventar historia al Pepe.
Sí.
Inventan historias alternativas y deforman la historia muchas veces.
Para,
¿eh?
Para que dure más.
Claro, porque y para que dure más. Y el tema es que en realidad la misma manga como que tiene que tratar de... El anime se pone a la par del manga y llega un momento que llega tan a la par que el manga no se llega a serializar más para que el anime avance. Entonces hay que dejar que avance el manga y se pueden hacer relleno. Claro. Inventan historias y a veces la verdad que lo que hacen es minar muchas veces la historia y los fanáticos se cansan de eso y lo dejan de mirar.
Bueno, y última cosita y no molesto más.
Sí.
Pokémon se va a definir. Ya después de no sé cuántas, 25 millones de temporadas que sacó.
Que sigue viajando.
Que sigue viajando, que allá está en todo su mundo. La liga de esta, de aquello. Platinado, dorado, negro, oscuro, azul, lo que vos quieras. Ya justamente está por terminar el capítulo, episodio 33.
Sí.
Pokémon XY se llama así, XY. Che, se llama así. Así como está por terminar.
Pero ya no está más Ash, ¿no? En ese.
Sigue estando.
Sigue estando Ash. No crece más.
No.
Es igual que.
Cambió la ropa nada más.
Cambió la ropa.
Sí. Bueno. Los guantes verdes los sigue teniendo.
Muy bien, bueno. Gracias, Brian,
por favor.
Por la anime. Vamos a una tanda ahora y ya volvemos.
Dale.
Quiero decir antes de la tanda que está el club de los mutantes. Aquí con los estudios de FM Moreno y van a estar con nosotros en el próximo bloque tocando y charlando, por supuesto.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro. Maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono
0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol. ¿Qué le pasa? No sé, se ríe. Bueno, 8, perdón, ¿qué hora es? Las 7 ya. 7 y 6 minutos sí, pues, en la tarde. Ya no estaremos al aire, es verdad. Sabias palabras las suyas. Estamos con invitados que nos han venido a visitar en el día de hoy. Se trata de El Club de los Mutantes, banda de aquí de Moreno, que está con nosotros. Bueno, vienen los chicos de hacer una gran fecha en el Teatro Marechal hace muy poquito. Vienen también de ser finalistas en el Festival Roque Abá. Vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Contentos, ¿no?
Venir a la radio, siempre acá, sí. La verdad que siempre nos dan una mano.
Siempre es un placer.
Gracias.
No, el placer es nuestro, por supuesto, de tenerlos acá. Bueno, ¿cómo están viviendo este momento de la banda, no? Importante, me parece, ¿no? Con lo del festival, con el concurso, con la fecha reciente en el Marechal, que debe haber sido importante para ustedes también.
Como el culo, una cagada, todo.
La depresión.
La depresión total.
No, muy bien, re contentos, muy bien. Aparte es una experiencia única para una banda under, es el puntapié, es la publicidad, y esto es pura publicidad, la verdad que realmente es increíble haber llegado donde estamos y dándole mucha ¿cómo se dice?
Laburando mucho,
poniéndole mucha garra a esto que se inició.
Sí, sin atajos, ¿no? Estar en un lugar donde estamos porque venimos laburando, porque venimos haciendo las cosas siempre de la misma manera y en un momento empieza a dar fruto. La verdad estamos muy contentos.
Seguro, esa es la satisfacción, ¿no? De ver como el trabajo y el remar. Un día empieza a haber respuesta, ¿no?
Claro, que gustó, ¿no? Porque uno cuando arranca en un emprendimiento artístico lo hace por lo que le gusta y demás. Y después, viene el sueño de por ahí vivir de esto y saber que el camino está bien elegido es genial.
Lo que pasa es que también hay un clic importante entre esto de hacer lo que me gusta y proyectar que esto sea mi,
sí,
mi vida, mi, claro, claro. Mi ocupación, ¿no?
Sí, hay que trabajar en cómo llegar a la gente de una manera un poco más masiva. Entonces estamos aprovechando este evento del Roquea y esta confirmación de nuestro camino que decía Verónica recién para empezar a darnos a conocer, ¿no? Es como tenés un poco más brindar de confianza y empezás a
siempre haciendo lo que nos gusta, ¿no? Siempre, claro, haciendo lo que nos gusta.
Brindar un show que esté bueno, que la gente quiera venir a ver.
Seguro, donde la pasan también vienen ustedes, digamos.
Obviamente.
Realmente. ¿Y cómo es esto de hacerse conocer en esta época? Donde vos tenés, por ejemplo, hoy muchas más salidas, tiene que ver con internet y con este tipo de cosas tecnológicas, pero a la vez tenés también mucha gente que se hace conocer también, y a veces como que se satura un poco la cosa, ¿no? Hay que ser un poco creativos también, digamos.
Sí, tiene dos cosas. Lo que está bueno es que el tema de internet, redes sociales, hoy en día te podés distribuir por un medio que es masivo y que llega a todos lados, no es que se cierra solo en el lugar donde vos estás tocando, ¿no? Sino que llega a las provincias, a todos lados. Y por el otro lado también tiene eso de que de pronto ves como que se suma mucho, como que empieza a estar en boca de muchos, pero cuando lo traspasás a la realidad, no hay nadie en la realidad, ¿viste? Porque justamente toda la gente que habla de nosotros no está en Moreno, no son de Moreno. Entonces es como una cuestión de que vos ves un crecimiento, pero todavía te cuesta plasmarlo en lo que es la banda, en las fechas en vivo, en el apoyo, en ganar otras cosas, ¿viste? Sirve mucho como difusión y como medio, pero no sirve tanto a la banda como un medio de poder decir, bueno, gracias a esto podemos ahora ir a tocar acá y conseguimos tanta plata de las entradas
para poder editar, fecha, claro. Todavía tenemos que seguir laburando y seguir gestionando a pulmón, pero está
también
bien.
Tengo hermana, chicos, no me dejan mentir, pero salir un poco del círculo de todo el tiempo está intentando aparecer en Capital Federal, que Capital Federal es un lugar que tiene muchas atracciones.
Colapsado, claro. Sí, sí, sí.
Y salir un poco de ahí, siendo más regional y empezando a ir de afuera hacia adentro, te vas encontrando con gente mucho más receptiva, con gente que le interesa escuchar algo nuevo, que no está saturado de tanta información, que no está todo el tiempo bombardeado por un montón de cosas.
Sí, totalmente. Además, una zona como puede ser Moreno,
sí, o este, donde
hay un público ávido totalmente,
sí,
¿no? De nueva propuesta.
El rockero.
Está bueno. Chicos, ¿son los cuatro de la banda o hay alguno que faltó?
No.
Somos los cuatro de la
sí,
banda.
Sí, somos los cuatro de la banda. En vivo somos seis para poder dar lo mismo que está grabado en el disco. Claro, hay un tecladista y un trompetista invitado. Pero digamos que la base acá está. Perfecto. Acá está presente.
¿Y cómo se divide cada uno? ¿Cuál rol ocupa en la banda cada uno de los integrantes?
Yo soy bajista, Diego.
¿Nombre, colegio?
Secundario, nivel de
Diego,
estudio.
Hipólito Gaines. Yo toco el bajo.
Es de Capital. Facundo, yo toco la guitarra.
Fede, la bata.
Y Verónica en voz y saxo.
Bien. Bueno, han venido con sus instrumentos, con lo cual
casi todo, falta la batería.
Falta la batería. Ah,
pero siempre dicen las bandas, dicen que los bateros son los más vagos. Acá es lo mismo.
Son
las bandas
nunca
que vinieron
mejor
y dijeron.
Reforra.
No. Hay gente que no carga equipo porque se está maquillando.
Claro.
Deja
de ser. Bueno, chicos, los queremos escuchar.
Dale, vamos.
¿Cuál?
Dale, vamos con una razón, dale. No hay más ciego quien no escucha, aunque grite sin parar. Y hay razones que son propias y tenés que serte fiel porque nada cambió. Nada cambiará. Somos la sangre y esta es mi verdad. Y una razón me espera, lo sé.
aquí justo en Peor para el Cielo. Bueno, ¿cómo se llama este tema, chicos?
Una razón.
Una razón.
Sí.
El estilo de los géneros que manejan, ¿por dónde van? ¿Por el rock canción?
Hay como una raíz que es el rock canción, pero estamos como también muy influenciados por ritmos latinos. Y en la búsqueda creo que del estilo propio logramos eso, logramos salpicarnos de algunos géneros que por ahí son más cerrados y nosotros los mezclamos, sí, que es el rock latino y es un poquito de hip hop.
Y también las letras que tienen una melancolía
tanguera
y argentina, bien de raíz.
Bien, justo eso les iba a preguntar. Las letras, ¿las componen entre todos? ¿Hay alguien que por ahí es que se sienta a pensar,
escribir?
Yo me
siento a escribir, sí, hay una vagancia acá.
No terminamos la primaria, claro. Por eso, no sabemos qué.
No terminamos ese lugar.
Claro, claro.
A mí me gusta. Cuando uno tiene una banda también confía y un poco se engancha con lo que el otro tiene para dar. Así que hay un par de roles acá en la banda. A mí me gusta escribir las letras y, bueno, por suerte les gusta, así que...
Está bueno. Y vos te vas inspirando, digamos, de lo cotidiano, de lo que te pasa, o de lo que te dio ganas esa vez
de
escribir.
Totalmente. Ahora estoy como enviciada en la búsqueda de la felicidad cotidiana, así como... Por ahí es esto que te contaba antes, de la controversia entre tener que generar dinero por un lado y hacer lo que te gusta por el otro. Entonces, bueno, hay muchas... Los chicos me dicen canciones de autoayuda, pero hay un poco de eso.
Ah, pero está bueno eso también, ¿no? Es una catarsis tal cual.
Sí. Un nivel profundo de
catarsis.
Sí.
Y está bueno, ¿no? Ante tantas letras vacías que hay dando vueltas por ahí, encontrar algo con un poco de profundidad.
¿De la tanga?
Está bueno.
Yo conocí a la banda antes, cuando ya estaba formada. Después,
Diego era el sonidista. Sí.
Primero no los conocía, los escuché y realmente me enamoré. Fue una cosa que no podía creer. Y quise participar de alguna manera, así que me
propuse, metafóricamente.
Como me enamoré.
Ya te confesó,
Háganse cargo alguno de los dos.
Declaraciones en vivo.
Entre primos puede pasar cualquier cosa.
Bueno. Primo hermano, ¿no? Dejaron a primo hermano. Es zarpeo.
Polémico. Bueno, creo que las letras es un tema en una banda, ¿no? Digo, porque... Sí, perdón. Si no, pongo el micrófono, no me escuchan. Porque muchas veces en el rock, por ahí, uno siempre escucha que los que componen, por ahí siempre arrancan por la música. Y se pone mucho el acento en la música.
Claro, que arrime un poquito y se pega el sonido y bueno, y ahí está.
Claro.
Por ahí hay una base, qué sé yo, el que sabe de armonía, por ahí entiende más. Yo no sé nada de armonía, yo siempre traigo por ahí un estribillo en la cabeza y los chicos le aplican lo que es una buena armonía o lo que es una buena definición de la melodía en sí. Eso va. Tenemos nuestras diferencias, a veces nos matamos y a veces nos amamos, ¿no?
Sí, a veces decimos esta oración, Vero, que estás diciendo acá, la verdad no nos gusta ninguno.
Tenemos que trosquear, tenemos que votar, ¿viste? Hay que votar el voto.
¿Cuánto me fue oscuro?
Claro, sí, sí.
Yo no presencié ninguna
situación. Yo sí tengo cantadores de letra de Vero que nos juntamos a charlar y a cambiar la oración. Olvídate.
Chicos, ¿y por las próximas fechas tienen pautadas o aún no?
Primero agosto en La Cuadra y después el 11 de julio en El Emergente, allá en el centro.
Sí.
Y el 19 de agosto en Concordia.
Concordia, mirá. Sí, mirá.
Así que el que quiera enterarse más en detalle se puede meter en el Facebook.
Buenísimo.
O la página.
En la página de los mutantes.com. Sí. Bien. Uh-huh. ¿Ya habían salido de Buenos Aires anteriormente o Concordia?
Sí, un montón de veces. Bien. Sí. Medio silencioso, cuando no estás en los medios dicen que no existís, ¿viste? Pero sí, muchas veces salimos.
Sí, recorrimos un par de provincias.
Sí. Así.
Bien, otra experiencia, ¿no?
Excelente, sí, siempre salir es buenísimo.
Sí. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra canción para regalarnos?
Hacemos Ceresina, ¿te va? Perdón, dale, dale. Tote, cuatro.
Por favor, por favor. Es radioteatro esto.
¿Ceresina es esta canción?
Ceresina, sí.
Bien, buenísimo. Bien. Buenísimo. Chicos, me gustaría que me cuenten un poco cómo fue la experiencia del Teatro Marechal del otro día. ¿Fue una fecha esperada por ustedes en particular?
Sí, fue la primera vez que tocamos en un teatro.
Y fue la primera vez que organizamos totalmente una fecha a nivel profesional, con equipos profesionales. Y estuvo realmente, fue una experiencia muy, muy rica para nosotros.
La duda era la butaca. ¿Cómo será la gente sentada en la butaca? Eso, claro, eso, ¿viste?
Es difícil, sí.
Pero la verdad que la recepción de la gente fue increíble. El teatro se llenó.
Se llenó.
Igual los mutantes tienen esa dualidad, puede verse en butaca. Hay mucho clima dentro de la banda, hay como diferentes instrumentos para apreciar. ¿Viste? Claro, sí, si fuese por ahí, pan rock quizás estaría medio desperdiciado, pero... no digo que me encanta el punk rock, pero por ahí los Mutantes tienen eso de unos climas super tranquis y también lo sucio del rock.
Está bueno. Y digo, y eso ustedes lo buscan, digamos, eso, generar esos climas, sí. ¿No?
Sí, obvio.
Que son importantes también a la hora, digo, de tocar en vivo. Sí. O de grabar un disco también, digamos,
son,
¿no?
Muy importantes también en lo que es buscar un sonido. Nosotros tratamos como de tocar siempre con un sonido, con un nivel para que se pueda apreciar eso también. Los detalles por ahí del batero haciendo algo muy chiquitito, o la viola bien sutil, que quedarían, viste, totalmente afuera si vos tenés un mal sonido.
Está bueno.
¿Y ahora cómo vienen con el tema del concurso este? De lo que era, ¿cómo
llegó el
cómo
mundial
quedaron?
Y se suspendió.
Ah, se suspendió. Por suerte, sí. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Yo que tengo una cosa con el mundial. Hoy arranqué el programa quejándome, ¿no? Del mundial. Claro. Esta invasión, ¿no? Que hizo a todo. Bien. Que me parece que está bueno. Pero la verdad que yo digo. Sí, y llega un momento que dices, bueno, pero empecemos a pensar en otras cosas.
Deja de preocuparse de lo que importa para preocuparse por las boludeces del mundial.
Totalmente de acuerdo
con vos. Sé que la mayoría me está odiando.
No.
Sí. No, ustedes no, pero la mayoría de los que nos escuchan deben decir, porra, saquen a esa pelotuda de
no, hay un monólogo de un cómico inglés que se llama John Oliver, que habla justamente de este asunto de la controversia que te agarra en la cabeza, que te emocionás por el fútbol y tenés una pasión y sin embargo estás esperando, pero atrás de eso hay todo un desinterés porque en Brasil hay hambre y están gastando un montón de plata y al mismo tiempo esa equivocación de la gente de pronto se aísla y empieza a pensar en eso cuando es una distracción y todos sabemos que es una distracción, pero nos encanta, estamos apasionados y estamos esperando después de la selección.
Además este nacionalismo que nace le pasa de ponerte todo, la camiseta de no, Argentina lo más y después
lo mismo.
A las semanas de este país no se puede vivir más.
Sí, esos programas hacía lo de mi mamá y estaba con un 13 a full y los programas esto y le preguntan a una brasileña, ¿y vos te pondrías la camiseta de Argentina? Y todo riéndose, digo,
¿qué está pasando?
Listo.
Sí, y además tanta gente que ves de cronista 2 horas y media en la calle con unos tarados detrás que están, sí, pero tanto tiempo libre tiene para estar todos ahí atrás. Es como un poco. Premio, claro, sí, eso, 5 horas. Bueno, para. Bueno, es un poco.
Si
a veces.
Estás haciendo un asado a 7, 5 horas.
Claro.
Tampoco.
Es como que, sí, no da. La verdad que. Y cada vez que creo que es peor. Así que por eso te quedó como medio suspendido.
Y por un mes no van a hacer fechas, nada. Sí. Para terminar el mundial no.
No, hay dos finalistas, supuestamente hay 2 semifinales más. De donde van
creo que en total son 6, ¿no?
Son 6 bandas
que van a competir en noviembre.
Exacto. Noviembre, diciembre no está la fecha.
Competir, es re feo, ¿viste? La palabra competir.
Sí,
claro. Pero bueno, qué sé yo. Ya que estemos siendo finalistas, ya es un empuje muy grande para nosotros.
Sí, sin duda.
No importa que sea, más allá de toda la fantasía que es, ¿viste? Subirse a un mega escenario.
Sí.
Es muy lindo también la seguridad que te da este jurado, así estaba Charlie Albert, igual, Asmis Raji, la seguridad que te da como propuesta artística, que te digan qué bien que suena la banda, qué lindo por dónde andan, qué original.
Eso está buenísimo. Y también les hacen alguna devolución, así como para decirles, estas devoluciones, pero además otra, decir, bueno, a ver, tendrían que ver esto, esas cuestiones de críticas, digamos, para decir, bueno, a ver, dónde...
Sí. Una de las devoluciones fue hagan un coro, por favor, ¿viste? No hacen un coro.
Palo para alguno.
Está el micrófono muy
palo
cerca.
Para alguno.
Todos empiezan así a hacer la vocalidad. Pero bueno, está bueno, entonces más o menos dentro de un mes sabremos a ver cómo sigue la cosa, a ver qué.
Sí. Y bueno, ellos son así medio que nos avisan un poco a última hora, una semana. 10 días.
Chicos, ¿están listos para ir a La Rioja?
Sí.
Claro, ya estás.
Saben que vas a decir que sí.
Saben que vas a decir.
Sí.
Si tenés otra cosa, programate, la suspender todo, te tienen que venir a tocar acá.
Ya fue, mirá, se suspende el casamiento, chau.
Ya está.
Ya fue.
Y había bandas de morenos y había unas cuantas, porque yo me acuerdo que nosotros hicimos un informe, de hecho pasamos un tema a ustedes y de cada una de las bandas de morenos que estaban en
en el concurso, y algunas bandas que eran amigos, ustedes los conocían, que se cruzaron, digamos, en el escenario.
Nos hicieron amigos ahí. Sí,
de una banda de La Plata de Al Final.
Claro, la otra banda que ganó.
La otra banda que tocaron en el Marechal con nosotros.
Sí. Esa banda.
Sí, nos hicimos muy amigos, porque ya ganamos ahí, estar las dos bandas por primera vez subiendo un escenario grande, compartir ese momento.
Claro.
Después nos llevan a La Rioja las dos bandas juntos, viajar juntos, empezar a charlar y ver que nada, somos iguales, pegamos muy buena onda con los chicos, somos muy parecidos y nada, empezamos a armar fechas juntos en Concordia, vamos a tocar con ellos.
Buenísimo.
Y además no tiene mucho que ver con la música la competencia, ¿viste?
Claro, sí, es real.
Entonces los músicos nos juntamos y nos hacemos amigos, claro, y hacemos también música, y es lo que hacemos. Sí, sí, sí. La competencia tiene que ver con la organización y con que... No competimos.
Claro,
se supone que tendríamos que estar compitiendo contra el final y estamos yendo a tocar juntos, invitándolos a las fechas nuestras, ellos invitándolos a las fechas de ellos.
Claro.
Deberían mirarse con recelo, así, ¿viste?
Claro.
No, ustedes tienen que robar letras, todo, ¿no? Bueno, pregúntenle, muchachos, ¿qué van a hacer? Ah, bueno, ya no, que anotan todo.
Tocamos los temas de ellos antes que toquen ellos y les cagamos la lista.
Este chico va a triunfar muy bien.
Sabe cuál es el camino.
La tiene clara. Bueno. Y además cada uno tiene su estilo diferente, así que también debe ser difícil también, ¿no? Como jugador poder evaluar, porque cada uno tiene un estilo
Es como poner a competir una banda de cumbia contra una banda de ska.
Claro.
Son dos estilos diferentes y la gente es diferente a la que le va a gustar una que la otra. No hay competencia en ese sentido, porque a la gente que le guste una banda es poco probable que le guste la otra igual que como le gusta esa, y viceversa.
Claro.
Es una competencia que de competencia solo tiene lo que elige el jurado, ¿no?
Claro.
Más que nada, la decisión personal de cada uno de los jurados es lo que va a contar al final.
Sí, pasa por ello, ¿no?
Y no hay competencia entre nosotros los músicos, no la sentimos así.
Y otra cosa de que me di cuenta de la cantidad de bandas que hay, ¿no?
Ah, sí.
Y lo buenas, ¿no? Porque decís, bueno, hay un montón de bandas, pero qué buenas bandas
todas
también.
Todas las bandas que compitieron ahí en el Roquea eran muy buenas.
Sí.
Eran muy buenas y merecían estar en el mismo lugar que nosotros, ¿no? No había un motivo.
No, más allá, las devoluciones de los jurados fueron muy correctas, me parece, con cada banda.
Sí, sí, muy
como que a cada uno le dieron una crítica muy constructiva en cuanto a lo que vienen, en cuanto a la experiencia que tienen ellos, ¿no? Y nada que decirles, me parece que estaban perfectos, como está organizado todo. No se nota tampoco esto de que nos hicimos amigos de la banda. También ellos ayudan mucho a que nos hagamos amigos, porque están todo el tiempo poniéndonos juntos, llevándonos, y no es que nos hacen competir, nos ponen, no chicos, ustedes dos, ustedes van para acá, ustedes para allá, se tienen que odiar. No, al revés, o sea, nos dicen, chicos, ayuden antes de tocar al batero de la otra banda, ayúdense en lo que necesitan entre ustedes dos, porque van a tocar las dos bandas juntas. Cuando vemos equipo, arréglense, ayúdense entre ustedes.
Hay un buen clima, se genera un buen clima.
Son todas bandas, aparte, que se mueven en el under, pero hace muchos años que están juntas. Seguro. Los pibes al final también, hace 5 años que están, nosotros hace 7. Venimos tocando de donde sea. Te estoy hablando de tocar en la pizzería de Don Tito, hasta bueno, generar algún escenario más copado. Pero digo, hay una solidaridad entre bandas. Todo, el que tiene una banda sabe el esfuerzo que es juntarse y remarla y ir para adelante y gestionar todo con tu bolsillo.
Una última pregunta que es la de rigor. ¿Cómo nace el nombre de la banda? O sea, hace 7 años que están y siempre fue el mismo nombre de la banda, ¿o fue un...? Claro.
Pero el estado siempre es el mismo.
Va mutando.
Depende del horario. Si es horario de protección al menor, es una respuesta.
Claro.
Si es pasado el horario...
Todavía no. No se puede. Sí. Vamos con la respuesta seria.
La respuesta ATP.
Siempre contamos esto. En realidad veníamos con la palabra en la boca, este es un mutante, aquel es otro mutante, lo viste, este es un mutante, este es el otro.
Siempre hablando de nuestros amigos aparte, ¿no?
Claro.
Y bueno, la banda también se tiene esto de mutar las canciones, como que vos en una canción puedes tener un clima y volcar en otro. Entonces nos sirvió también como eso, como mutar. Y hace unos años encontramos un significado que es mutante, somos todos. O sea, mutar es una reacción de afuera y te va transformando. Y uno, para sobrevivir en esta sociedad o en la vida, va mutando y va como evolucionando o no, pero digo, sobreviviendo, mutando.
Seguro.
Mutantes son los amigos del cambio.
Así que, bienvenidos al club.
Somos mutantes.
Bueno, Diego, Facundo, Fede, Vero, les agradecemos enormemente que hayan estado aquí con nosotros. ¿Habrá alguna otra canción para cerrar?
Dale, dale. Vamos, ¿hacemos pueblo? Dale.
Pueblo. Pueblo de los mutantes, aquí en Peor para el Sol.
Estar acá y en la calle ya no hay nadie. Es la vida individual,
paranoia social.
Que siempre en esta calle me encuentro algún gil de los que se hacen los locos para aparentar y son tan atrevidos.
Tan atrevidos.
Que el almacén que le fía quieren reventar y no me estoy quejando por careta ni por la guita. Esto es pueblo contra pueblo. En la actitud,
el corazón
del reviente la guita fácil y del goce al dolor.
El país no está unido, por eso siempre está hundido.
Si el terror está en el pueblo, hay más poder, hay división. La solución, está en la unión.
Está en la unión.
Que el pueblo salga a la calle. You can see the law. Wow. If you can close your eyes.
Mi tradición
y esta forma de expresión que es haciendo canción.
Antes, ¿qué pasó por Peor para el Sol? Tanda.
Gracias a ustedes.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Recorte informativo.
La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Muy bien, amigos, continuamos con más Peor para el Sol. Acaba de pasar Club de Mutantes. Increíble banda.
Increíble.
Genial, la verdad, genial, que genial. Me encantó.
A mí tocaron también, la verdad.
En vivo y a capella.
Sí.
Y a
capella.
A capella.
Y a capella. Uno de los buen, finalistas del Roquea. Sí, del Correa. Sí, sí, del Correa, no, del Roquea.
Del Correa, no, del Roquea. Sí, sí, sí.
Para que tengamos en cuenta más bandas que están ahí intentando florecer y que mucha gente la pueda escuchar. Sí. Así que bueno. Interesante, sí. Así que ya lo pueden googlear, pueden buscar a los chicos.
Sí, ya se ponen a escuchar música de Club de Mutantes, ya se pueden hacer fans.
Se ¿no? pueden hacer fans, obviamente.
Pueden
hacer
empezar a seguir en los shows.
Y así muchas cosas más.
Sí, sí, sí. Bastante. Dígame seguido. Usted qué partido se está desarrollando ahora para que sepamos.
Muy bien, en estos momentos está jugando el partido Portugal-Estados Unidos.
Pero ese quién es.
El arquero de Estados Unidos.
El arquero de Estados Unidos.
El pelo, en realidad, el pelo se lo fue para abajo.
Claro,
o sea, tiene
mucha
para,
barba. Mucha barba.
Tiene barba y pelado. Mucha barba. Qué loco, ¿no? Un pelado barbón.
Es complicado. Es complicado. Es un tema delicado y complicado para todas las
personas. Bueno, por eso. Sí.
Porque hay que bancársela, ¿no? Estoy pelado, claro, tengo barba.
Yo me calcularía que sería mejor que directamente ya te...
Claro, no afectaste.
Claro, porque te sí, tildás claro, al chiste fácil después.
Claro, en realidad ese es el problema, que te tirás al chiste fácil, como claro. Mío.
¿Cómo cuál? A ver, pará, ¿cómo cuál?
Bueno, nada.
Bueno, que tenés... No lo vamos a decir porque no vamos a dar ideas, pero bueno, en este momento está jugando Portugal, Estados cancha. Unidos.
Ah, es cierto.
Está ganando Portugal 1-0 con gol de Nani.
¿Con gol de Nani?
Nani,
¿quién? ¿Nani? ¿La Mariana Nani?
No, Mariana Nani es un jugador que es Nani.
No, como portugués. Hace tantas cosas que digo, no me extrañaría nada que esté en alguna selección o no.
Claro, que esté jugando ahí, ¿no?
Sí.
Bancando al Cani.
Bancando al Cani.
Pero bueno, Portugal que si no gana este partido se quedaba fuera, hacíamos fuera de la Copa.
Opa.
Claro, por el grupo G está compitiendo Estados Unidos con Portugal. Sí. Un grupo G que lo tiene hasta ahora, Alemania con 4 puntos.
Opa.
Y que ayer empató sorpresivamente con Ghana.
¿Alemania empató con Ghana?
Alemania empató con Ghana.
Empató.
Con Ghana. Increíble, ¿no? Una mezcla media complicada, ¿no? Sí. Alemania empató con Ghana.
Ah, ¿usted se dio cuenta que nosotros jugamos contra ira?
Contra ira, sí.
Lo que todos jugadores le ponen ira. Le falta una N, pónganle la N. Tanto lugar pusieron ARG y pusieron ira.
Claro.
Y le faltaba una E, ponerle la N de una sola letra.
Pobres pibes.
Queda horrible. Argentina juega contra ira. Es como muy subliminal eso.
Claro, pasa que ya empiezan por todos lados a tirar palos, ¿no? De ira.
Claro, porque uno dice ira, ¿viste? Ya empezás a caer en el prejuicio básico claro. También. Ese es el problema, ¿no?
Totalmente. Bueno, para seguir un poquito, voy a sacarlos un poquito del clima mundialista. No se me queje, che. Porque como tenemos una nota en este momento, una nota telefónica.
Sí.
El próximo día, miércoles 25 de junio, habrá una marcha en frente al Congreso de la Nación, que tiene que ver con la problemática de los agrotóxicos y los abusos de la empresa Monsanto, que viene realizando
hace
en
rato,
países
¿no?
como el nuestro, o países de nuestra región. Bueno, para hablarnos sobre esta marcha y sobre los objetivos de la misma, estamos comunicados con Julián, que es participante y organizador de esta manifestación. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Guillermo, te saludo aquí en FM Moreno.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, ¿y vos?
Bien.
Bueno, Julián, contanos cómo vienen preparando esta próxima marcha del día miércoles, ¿con qué objetivos principalmente?
Bueno, el objetivo básicamente es que Monsanto deje de hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Monsanto, bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Monsanto es una empresa que tiene una trayectoria siniestra,
sí.
Empresa que tiene unos 100 años de vida, es una empresa de Estados Unidos, que entre otras cosas ha trabajado en la fabricación de la bomba atómica, ha hecho el agente naranja con el que mataron a 500.000 vietnamitas en la guerra de Vietnam, ha hecho el DDT con la que mataron a otros miles, ha hecho los PCB, que eran esos radiadores que había antes en la calle, que eran sistemas de enfriamiento de la electricidad que solían estar en todas las esquinas y que mucha gente enfermó de cáncer, de leucemia y ese tipo de enfermedades por esos PCB, fabricados por Monsanto.
Sí.
En la actualidad lo que está haciendo es básicamente, ¿no?, el combo semilla de soja, Roundup Ready, que es una semilla que está modificada genéticamente para sobrevivir un veneno. Este veneno es el glifosato. O sea, se siembra esta semilla, se la fumiga con este veneno y este veneno se encarga de que muera todo lo que está alrededor, incluyendo las personas también, porque es muy tóxico para la gente. Al matar todo lo que está alrededor, esta semilla crece tranquila, sin nada que la moleste, ninguna mala hierba ni nada por el estilo, tampoco ningún bicho que la quiera comer. El tema es que esta semilla sigue siendo fumigada varias veces hasta que es una planta que se puede comer, sea tomate, sea soja o lo que fuere. Bueno, una vez que creció la planta, nosotros la comemos y también nos comemos el veneno que le fumigaron en reiteradas ocasiones a esta planta.
Seguro.
Entonces, por eso es la problemática contra Monsanto. Por eso es que nos quejamos.
¿Qué aparece?
Porque básicamente lo que están haciendo es envenenar la comida.
Seguro. Digo, esta lucha contra Monsanto, Monsanto que pareciera dados los últimos acontecimientos y la lucha que se viene llevando adelante, como un intocable, ¿no? Porque son reiteradas las manifestaciones, hay trabajos periodísticos, trabajos documentales, que dan cuenta del daño que está se genera en la población, ¿no? Y bueno, esto uno la sensación que le queda es esta, ¿no? De Monsanto como un gigante intocable, ¿no? De que al que no aparece, no se lo intenta invisibilizar este reclamo, hacer que estas consecuencias no aparezcan. Es difícil luchar contra todo eso, ¿no?
Exactamente, sí, es lo que pasa. Monsanto está en connivencia, por ejemplo, en cuanto a lo mediático, está en connivencia con el gobierno nacional. Uh-huh. Está en connivencia con el gobierno provincial de Córdoba, donde quieren instalar una planta de producción, sí, de semillas transgénicas.
Sí, que ha habido
el gobierno nacional con el gobierno de Córdoba son opositores entre sí.
Claro.
Y a su vez, el intendente de la ciudad donde se pretende instalar esta planta de producción de semillas transgénicas, semillas prohibidas en muchos países,
sí,
el intendente de esa ciudad es radical y también está en connivencia con todo eso.
Claro.
O sea que vemos radicales, peronistas, opositores.
Claro.
Que se dan la mano para celebrar que Monsanto se instale en Argentina y que siga produciendo lo que está haciendo.
O sea,
un desastre. Y a su vez también Monsanto es apoyado por corporaciones como Clarín.
Seguro.
O sea, nunca vas a escuchar mal,
claro,
hablar mal de Monsanto en un medio de Clarín, en TN, en Canal 3, en lo que sea.
O
Seguro. Sea, no vas a escuchar hablar por el oficialismo, por los opositores, ni por los medios que supuestamente están en contra.
Venimos además...
Nadie está en contra de Monsanto, todos están a favor, Monsanto reparte plata para todo el mundo.
Seguro,
y,
seguro.
Nadie dice nada.
Es un interés
es que, está pasando,
que trasciende toda diferencia política, ¿no?
Sí.
Venimos, Julián, de unos días muy complicados, justamente vos mencionabas la provincia de Córdoba, donde venimos de serios incidentes que tienen con la represión a manifestantes, ¿no?
Claro. Hace poco en Córdoba se hizo una ley, que es la ley de medio ambiente. Se votó totalmente a favor de Monsanto para que Monsanto pueda operar tranquilo en Córdoba. Esa es la intención que tiene.
Sí.
Se realizó una marcha, en esa marcha hubo una represión muy fuerte, bala de goma, pisada,
sí,
de cráneos, hubieron palazos para periodistas, para
sí,
la
sí,
gente, para todo el mundo. O sea, fue una represión muy fuerte, donde hubo también 26 detenidos. Día después se hizo una marcha acá en Buenos Aires con la intención de repudiar los sucesos en Córdoba y pasó algo similar. En ese caso, 12 detenidos en Buenos Aires. Y bueno, esta sería otra marcha como para ver qué está pasando. ¿Qué? A ver si la gente también forma parte de esta protesta, porque el cáncer le va a llegar a todo el mundo y es lo que produce Monsanto. Monsanto lo que produce es enfermedades de este tipo.
Seguro. Sí, se han visto en diferentes trabajos periodísticos y documentales,
sí, uh-huh,
las malformaciones que se genera a partir
claro,
del consumo y a partir de la gente que, bueno, vive cerca de las plantaciones,
también,
¿no?
Sí. Y los que trabajan, los trabajadores también de las mismas plantaciones.
El tema es que, claro, muchas veces creemos que la gente que es envenenada por Monsanto es la que vive a metros de los campos, y no es así, porque el 80-90% de lo que podamos comprar en un supermercado tiene productos de Monsanto.
Claro, tal cual.
Podemos comprar, por ejemplo, una mayonesa, cualquiera sea la marca, una Natura, una Gelma, la que se te ocurra, está hecha con aceite, que es generalmente de soja o de maíz transgénico. Podés comprar fideos no transgénicos. Podés comprar un alfajor Milka con lecitina de soja. No sé, y la marca que quieras tirar,
claro,
sobre todo las Coca-Colas y todo, son una porquería. Están envenenadas. Básicamente esos productos tienen veneno. Y por eso, una de cada tres personas mínimo en la sociedad argentina está teniendo agrotóxicos en la sangre. Lo están demostrando varios estudios. O sea, que todas las personas, vivimos en Capital Federal inclusive, tenemos agrotóxicos en la sangre porque los estamos comiendo y no vivimos en el campo.
Tal cual. Julián, la cita entonces es para este día miércoles 25 de junio a las 5 de la tarde en frente del Congreso, ¿verdad?
Sí, concentramos a las 5 de la tarde frente al Congreso.
Perfecto, bueno, vamos
cualquier
a hacer...
cosa, hay una página web,
sí,
que se llama Todos los 25, hasta que se vaya Monsanto, porque todos los 25 de cada mes estamos realizando jornadas de lucha contra esta empresa.
Bien.
Con la intención de concientizar a la gente qué es lo que está pasando, cuál es la problemática, y justamente ponernos a este problema que tenemos del silenciamiento que hay, de que nadie dice nada con lo que está haciendo esta empresa.
Bueno, Julián, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir haciendo extensiva la convocatoria para que, bueno, la mayor cantidad de gente se acerque a esta marcha y se interiorice también acerca de esta problemática que realmente nos afecta a todos. Muchas gracias, Julián.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Julián, bueno, organizador y participante.
¿Qué lucha hace tanto tiempo, no? Que venimos nosotros difundiendo distintas actividades que se hacen contra Monsanto y algo que me parece que está totalmente explícito lo dañino que es y cómo no importa lo dañino, sino que acá importa lo económico, el dinero y el poder y prevalece por sobre la salud. Sí, uh-huh. Tal cual, por sobre la salud, ¿no? De la gente. Me parece que es súper peligroso y también me parece que tenemos que nosotros que empezar a tomar realmente dimensión del peligro que tenemos, ¿no? Al consumir todos estos productos y cómo puede pasar, como contaba, esto de hacer, digamos, el tema para los transformadores a empezar a hacer una semilla para hacer alimento. Me parece que entre eso ya es muy, pasa de lo grotesco.
Totalmente.
Y me parece que es hora que la gente, si vemos que el poder político y demás no se mueve, me parece que tenemos que empezar a hacer algo nosotros, porque es nuestra vida también la que está en riesgo.
Sin duda. Bueno, separamos y volvemos.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Vamos.
Silencio.
Ya se terminó, ya se...
Bueno, ya se va acabando y mensaje pagado desde el exterior llega.
A ver.
Al 1533680099. Así, mensaje pagado desde el exterior.
A ver, a ver.
El señor Mirto de la gente.
Epa.
Asociado... Me perdí. Asociado y desasociado con los roministas.
Asociado y desasociado.
Asociado y desasociado.
Informan ¿Cómo que es eso, este no grupo entiendo. Mencionado se ha disuelto.
Sí. ¡Opa!
Se disolvieron los feministas para formar parte de un nuevo grupo que mutó y se transformó en los guillermistas.
Los guillermistas.
Los guillermistas.
¿Cuál ahí venía la mano?
Serán llegado...
¿Qué?
Dice, será llegado la cuenta de $100 con IVA y vuelta incluida.
O sea que te va a llevar una cuenta de $100 claro, porque es un mensaje pagado. O sea, hay que garparlo.
Por tu grupo.
Lo preparás vos porque son ¿Por guillermistas.
No.
Joder, ahora son guillermistas, así que bancatela.
Vos bancá a tus fans.
Claro. Eso quiere decir que ella lo bancaba.
A los ruministas, claro.
Le pasaba un sobre. Se veía, viste, algo raro. Entre... Le pasaba un sobre.
Esperen.
¿Qué? Sí.
Ya. Sin repetir y sin soplar en los minutos que nos quedan, que nos diga por qué Argentina jugó pobremente ayer.
Mi visión es de hincha, sí, claro.
Sí.
Porque jugó sin inteligencia, con lo que sí jugó Irán, con inteligencia, sabiendo sus limitaciones. Uno siempre tiene que jugar sabiendo sus limitaciones. Sí. Irán jugó sabiendo sus limitaciones, sabía que era inferior a Argentina por nombres, y ¿qué hizo? Se agrupó atrás, no dejó que... Y Argentina, obstinadamente, sin un equipo sin ideas, sin alma, me pareció, no probó diferentes recetas para vulnerar esa defensa también armada. Y bueno, ahí está para mí lo flojo del equipo argentino del día de ayer. Lo peor que se haya jugado mal es que no hay ideas. Ese es el tema. No hay ideas ante un problema que surja en un partido. Que ¿Cómo cambiamos
¿Cómo
el
resolver?
Libreto? ¿Cómo cambiamos el libreto de acuerdo a lo que nos plantea el rival? Es mi punto de vista. No sé, acá
Adrián,
el señor Dene Castillo, que es el especialista en deportes.
Especialista en deportes, entre comillas. Bueno, evidentemente Argentina no supo cómo quebrar la defensa iraní, sabiendo que el partido se le presentaba de una manera que iba a tener completo dominio del balón, no supo cómo utilizarlo y cómo hacer para que tanto Agüero, Messi, Higuaín, Di María entrando por la banda, pudieran generar ese daño a esa defensa tan reacia que puso Irán.
Ajá.
Veamos, el conflicto estuvo en no entrenar, practicar y poder desmarcarse y saber cómo poder ingresar a un sistema táctico que le trajo muchas complicaciones. Más, Irán hasta lo pudo haber ganado si le cobraron hipotético penal, que realmente fue penal, pero si se lo cobraba, hoy estaríamos hablando de catástrofe argentina. empatando, o ya sea empatando o perdiendo con Irán. Faltó muchas ideas y le falta un poco más de fútbol rápido al equipo argentino, que esperemos que se lo vea más adelante.
Ojalá.
En estos partidos son los partidos que Argentina tiene que ir silbando bajito.
Claro.
Algo como hizo España en el Mundial de Sudáfrica. España clasificó con lo justo a octavos y de octavos hasta la final lo ganó todo 1-0. Y es el equipo que supuestamente mejor jugó en los últimos años en selecciones, el equipo que más posesión de pelota tuvo, que mejor toque asociado tenía, y todos los resultados desde octavo hasta la final fue 1-0. No quiero marcar la cancha, ¿no? Pero te digo que fue 1-0 nomás. Si Argentina gana de acá todos los partidos 1-0, bueno, somos felices.
Bueno, pero eso no quita que podamos analizar el juego y ver y estar disconformes con el juego.
No, seguro.
Yo, por ejemplo, no estoy conforme con el juego de Argentina en el 90 y llegó a la final.
Claro, por eso te digo, hay muchas cosas para corregir, pero bueno, el fútbol es esto, son 11 contra 11 dentro de la cancha y bueno, la cuestión es que yo creo que hay que dejar un poco el opereta de lado y empezar a tirar un poquito más para el mismo lado.
Claro.
No tirar tantas paritarias, tantas pálidas a un...
Sí, eso a mí sinceramente es lo que me parece... de alguien que por ahí no es tan experta, digamos, como yo en el fútbol y que pudo mirar los dos partidos, y digo, si lo miro desde mis ojos de poco experto, me parece que digamos fue una Argentina superior a lo que fue con Bosnia. Me pareció que hizo mucho más juego, me pareció que técnicamente era muy superior a Irán, me pareció a mí, en el tema de, yo no sé mucho, pero en las jugadas, en el quite de pelotas y en el pasar de jugador a jugador, me pareció que era muy superior a Irán, digamos. De hecho, no necesitó hacer demasiados fouls para sacarle una pelota, lo que Irán sí tuvo que recurrir porque no los podía frenar. Me parece que quizás sí hubo un problema esto de poder resolver, porque eran 11 y 10 estaban en la defensa.
Había que patear un poquito más de afuera, buscar otras variantes.
Pero me parece que patearon mucho de afuera, porque de hecho, digo, hubo un montón, digamos, de posibilidades de gol, ¿no? Lo que me pareció a mí, y que muchas fueron esas patadas que se fueron para otro lado y que intentaban desde afuera. De hecho, el gol también es de que hizo Messi, digamos, es un gol de afuera, no es un gol
de otro partido fue, pero fue un golazo.
Entonces es como que vos decís, bueno, había una intención. Lo que yo imagino también que debe ser medio difícil, digo, el pensarse en ahí adentro, ¿no? Pero digo, claro, para mí, por lo menos, a mí, más allá de que no hayan hecho el gol, que quizás es eso lo que ustedes mucho miden también, a mí no me pareció que es un partido que me gustó. Argentina, realmente, yo tengo que decirles, perdonen, yo soy no sé mucho de fútbol, pero a mí me gustó, más allá que no pudo definir y que hay esas cosas como que le costó romper. A mí me gustó cómo jugó, me pareció que jugó muchísimo mejor que lo que jugó Irán. Yo no sé mucho de fútbol, pero lo hago desde mi visión.
Claro.
Son de medios exitistas. Hay muchos, no digo ustedes, pero digo que son muy. Tienen que ganar, no sé, 500.000-0 como para que se sientan felices.
Pero va a jugar mejor, inevitablemente, porque. Si vos sumás la cotización de los jugadores, y te da una diferencia enorme. Los jugadores de Irán, yo creo que vienen a jugar acá con cualquier equipo de la Primera B Metropolitana y pierden. O sea, hay una diferencia en la calidad de jugadores muy grande. Obviamente que Argentina, por suma de individualidades, va a jugar mejor. El tema es que esas individualidades y ese virtuosismo esté puesto en función de una estrategia.
Que le permitas.
Porque si no, mañana van a venir otra vez 11 tipos a colgarse del travesaño, no salir del área, y te complican la vida.
No sé si se lo van a complicar, porque ya tuvieron la experiencia, hay que ver si se lo van a complicar. Por eso, me parece que son todos demasiado mala onda, son todos unos mala onda.
En este término coincidimos bastante, pero bueno, la cuestión es la siguiente.
Está bien, después esas cosas, ese análisis, obvio que más profundo
lo tienen que realizar.
Obvio que lo tienen que hacer, porque si no, ¿cómo avanzan como equipo? Si no te digo qué es lo que hiciste mal.
Perfecto, bueno, vamos a seguir más datos para la semana que viene, entonces.
Pero ahora, no sean tan mala onda.
Ahora nos vamos hasta la semana que viene, igual acá nos quedamos peleando.
Igual para mí Argentina jugó mucho mejor, así que
Déjame decirte una última cosa, déjame mandar saludos a mi hermano que está cumpliendo años, 18 años, no se cumplen siempre, así que un feliz cumpleaños a mi hermano Cristian.
¡Feliz cumple!
Y ahora sí, chao.
Adiós.
Yo siempre lloré por no reír.